primera edición de En el Seminario. Con ustedes, el seminarista Jorge Pomales y el invitado de hoy, el padre Juan Luis Negrón. Escuchemos con atención.
Bienvenidos a la primera edición del programa En el Seminario. Mi nombre es Jorge Adalberto Pomales Figueroa. Y el día de hoy nos acompaña el padre Juan Luis Negrón Delgado, rector del Seminario Mayor Regional San Juan Bautista, doctor en Teología Moral y licenciado en Farmacia. El padre Juan Luis también es presidente de la Organización de Seminarios de Latinoamérica. Bienvenido, padre.
Buenas tardes, gracias por la invitación y agradezco la ocasión porque así me da la oportunidad de poder explicar elementos históricos, el caminar de la formación del Seminario Regional San Juan Bautista.
Es importante entender que el día de hoy el padre Juan Luis está con nosotros precisamente para hablarnos de lo que es la formación en el seminario y diferentes elementos que comprenden lo que es la formación aquí, el día a día de un seminarista en Puerto Rico y también en Latinoamérica. Así que para comenzar nos gustaría preguntarle, ¿cuál es su función principal dentro del seminario como rector?
Bueno, el rector, la función está definida por la Iglesia en los documentos que la Iglesia tiene tanto en el derecho canónico como también en las normas básicas para la formación sacerdotal, como también el mismo reglamento que se hace del seminario. Este seminario fue fundado en 1996 como un espacio regional de tres obispos. Y ellos en ese momento prepararon un reglamento, que es el reglamento que tenemos. Yo llevo aquí más o menos 14 años de rector. En los 14 años, en un momento tuvimos una revisión y actualizamos algunas de las cosas. El rector, pues el rector es como el que tiene que crear la unidad de todo el proyecto, ¿verdad? En el seminario hay sacerdotes que colaboran en la formación, están los formadores. Además, también hay sacerdotes externos nombrados por los obispos, en el caso de algunos directores espirituales, seleccionados entre los mejores por parte de los obispos para acompañar a los seminaristas en la formación, ya que el derecho canónico dice que deben ser directores espirituales nombrados por los obispos, que son los responsables de la formación de su futuro clero, ¿verdad? También tenemos profesores, tenemos empleados, tenemos los seminaristas, tenemos también la familia de los seminaristas y todo ese, todo es una comunidad. Yo aquí he sacado cuenta, sin contar los familiares, ¿verdad? Porque si contar los familiares sería mucho más. Pero las personas que colaboran en el seminario, incluyendo también las madrinas, padrinos, la junta económica, los profesores, son 72 personas. 72 personas que colaboran para que a veces 18 seminaristas, a veces 15, a veces 14, este año tenemos 24, pues reciban lo mejor de la Iglesia, ¿verdad? Como madre y maestra. Entonces el rector tiene que estar mirando todas esas áreas y tratando de integrarlas. Esa es su función. Además de que representa al obispo en el seminario, tiene también una responsabilidad directa de parte de en este caso, de los obispos que nombran al rector de un seminario regional. Y tiene la responsabilidad de coordinar al equipo de formadores, también tiene la responsabilidad de que las cuatro dimensiones se vayan llevando a cabo en el seminario, también poder esto escuchar y acompañar a los seminaristas en sus procesos. Pero también hay unos sacerdotes que tienen unas tareas asignadas y que entonces hay que tener unas reuniones periódicas con ellos para ver cómo van en todas esas áreas. Si pusiéramos un ejemplo como si fuera una orquesta, pues el rector es el que está dirigiendo la orquesta. Pero en la orquesta hay muchos instrumentos y muchos músicos. Y lo importante es que cada músico entre en el momento que le toca entrar y en los momentos tiene que haber una coordinación entre todos, siendo distintos, tiene que haber una coordinación y un objetivo y un fin al que caminamos todos, que es la formación del futuro clero de Puerto Rico a imagen de Jesucristo, buen pastor.
Usted menciona algo que me parece muy interesante, y es que el seminario regional comprende tres diócesis. Decía usted que son tres obispos. Entiéndase que el obispo de la arquidiócesis de San Juan, la diócesis de Caguas y la diócesis de Fajardo-Macao.
Bueno, cuando empezó en el 1996, yo para esa época estaba estudiando, haciendo mi doctorado en España. En ese tiempo, en el 96, se estaba gestando este proyecto y fue entre tres obispos: el obispo de la diócesis de Caguas, Monseñor Enrique Hernández, el cardenal Aponte Martínez de San Juan, de la arquidiócesis de San Juan, y Monseñor Iñaki de Arecibo. Ellos son los tres que fundan este seminario y se mandan los estatutos a Roma, y Roma aprobó esos estatutos y ordenó y pidió que se hiciera un reglamento, y ahí pues esa coordinación de ese reglamento históricamente se hizo en aquel entonces con el vicario que era de vocaciones de Caguas, el padre Jorge Cardona, junto con el obispo de ese entonces de Arecibo, Monseñor Iñaki, y algún otro colaborador de la arquidiócesis que ahora no me acuerdo bien si fue Monseñor Felice o el padre Leo, y entre ellos se coordinó el reglamento. El reglamento que tenemos surge de ese bonito encuentro de en el que nace un proyecto, por lo menos, no diríamos de toda la isla, pero por lo menos de tres diócesis.
Muy bien, excelente. Entonces, habiendo entendido esto, ¿cómo usted integra, o más bien cómo crea el balance o el equilibrio, teniendo seminaristas de diferentes diócesis, cómo trabaja ante la diversidad?
Muy difícil. Es muy difícil porque nosotros somos una isla que nos cuesta la integración. Sin embargo, algo que yo he visto maravilloso en estos 14 años de rector aquí ha sido cómo los mismos alumnos valoran esa integración. Y ha sido maravilloso porque a mí me toca más eso. Buscar la forma que se integre todo, ¿verdad? Porque tengo sacerdotes que son de la arquidiócesis, tengo sacerdotes que son de Caguas. En un momento tenía también sacerdotes de Arecibo, porque el de Arecibo en aquel entonces, que ahora es Monseñor Daniel, era el decano de estudio. Entonces, mi función siempre es lograr la integración, ¿verdad? Pero no es fácil porque la cultura nuestra es algo de lo que tenemos que convertirnos, ¿verdad? Tendemos al regionalismo, ¿no? Y la Iglesia nos invita a ser universal, sin quitar la particularidad, porque la Iglesia habla de la particularidad de cada iglesia, que eso es muy bonito, la diversidad. Pero también, ¿cómo podemos lograr, dentro de esa diversidad, empezar a hacer proyectos? Porque Puerto Rico es una provincia eclesiástica. ¿Cómo podemos hacer proyectos en común? Por ejemplo, yo he estado participando de la Comisión para la Actualización de la Ratio de Puerto Rico, que esa ratio se hizo en 1980. En el 1998, el obispo Corrada de Río, que era obispo de Caguas, congregó a los rectores de aquel entonces para iniciar un proceso de revisión y actualización de las normas básicas de formación de Puerto Rico, porque había que actualizarlas porque no estaba incluido la pastoreda Bobovi en la que había del 80. Empezamos en el 98. Yo era rector del propedéutico de Cagua. Padre Leo era rector del seminario regional. Y Monseñor Díez era rector de Ponce. Y Monseñor Daniel era el rector de Arecibo. Y entonces Monseñor Corrada, que era el obispo de Cagua, que era el presidente de la comisión de seminario. Y ahí empezamos un proceso muy bonito. Luego Monseñor Díez sale y viene Monseñor Elías. Leo sale y me toca a mí pasar a San Juan, a regional. Y se nombra al padre Jorge como rector. Y ahí seguimos en ese proceso. Ahí se va Monseñor Corrada y viene el obispo Rubén. Y en ese proceso, 98, fíjate, al 2004, 2005, fue que logramos ya tener el proyecto hecho y lo presentamos a los obispos. Estaba el cardenal y el nuncio de aquel entonces. Y ellos dieron el visto bueno, se mandó a Roma. Y Roma nos contestó muy contento, felicitándonos por el esfuerzo y proponiéndonos algunas integraciones adicionales de los documentos de Latinoamérica, de Medellín y Puebla, y de la historia de Puerto Rico, que hiciéramos una sección de la historia de Puerto Rico. Y fíjate que estamos en el 2015. Y la Raxio volvió a ser enviada a Roma. Y ahora estamos esperando que de Roma nos llegue la respuesta como ya aprobada, ¿verdad? Y se da en una circunstancia interesante porque ahora mismo el Papa Francisco está iniciando una reflexión para una nueva Raxio para toda la Iglesia. Y va a estar marcada por la espiritualidad, de alguna manera, de los seminarios de Latinoamérica.
Excelente. Entonces, decía usted que en esta nueva Raxio se va a integrar también en la que se está creando en Puerto Rico una sección que va también a trabajar lo que es nuestro país.
Sí, ellos pidieron, entre las cosas que ellos pidieron, pidieron unos datos históricos, políticos de Puerto Rico que se incluyeran en el documento.
Entiéndolo así, ¿de qué manera entonces se fomenta dentro del seminario este amor por la cultura? Sabemos que en la sociedad donde vivimos, que está llena de neologismos, nuevos inventos, es difícil el que se encuentre quizá un espacio donde los jóvenes logren quizá encontrarse con la cultura directamente o encontrarse con nuestras raíces o con nuestras diferentes manifestaciones como puertorriqueños. ¿Cómo el seminario trabaja esto para que el joven se sienta parte del país donde va a servir?
Bueno, cuando yo llegué al seminario en el 2001, una de las cosas que yo le dije a la Junta de Obispos era que había que fundar una Junta Económica y que había que hacer como un análisis de hacia dónde queríamos ir. Y la Junta Económica pues fue nombrada, gracias a Dios, los obispos nombraron una Junta Económica y esa gente fue un grupo de profesionales excelentes. Y ahora pues continúan colaborando, eran todos preparadísimos en el área de la economía y eso ayudó a que nuestro seminario caminara y se desarrollara económicamente y que se hicieran unos arreglos para que se fueran dando unos énfasis en áreas que era importante y camináramos sin déficit. Y gracias a Dios llevamos más de 10 años sin déficit. Claro, hay que estar supervisando siempre para que no se nos vaya más el pie más allá de la sábana. Entonces, siempre eso es un refrán que yo tengo en el seminario, ¿verdad? Hay que estirar la sábana hasta donde dé, hay que estirar el pie hasta donde dé la sábana, ¿verdad? De hecho, uno de los seminaristas en forma de broma me regaló una vez una sábana. Entonces, esa la tengo de recuerdo. Y se hizo una comisión para hacer un plan estratégico del seminario. Y nos reunimos en esa comisión, había profesores del seminario, estaban los obispos, estaba la comisión económica, ex alumno, que era el padre Rogni, que estaba recién ordenado, que tenía calentito su experiencia como seminarista. Y entonces ahí empezamos un proceso interesantísimo y salió un documento del plan estratégico, que aquí hay una síntesis, ¿verdad? Y que ya hemos actualizado como programa de formación de Seminario Mayor Regional San Juan Bautista. Y aquí, pues, aparece, ¿verdad?, la visión y la misión del seminario. ¿Cuál es la visión? Pues la visión dice ser un centro de excelencia en Puerto Rico para la formación de sacerdotes diocesanos que respondan a la misión evangelizadora de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Fíjate, ya de antemano la misma visión te sitúa en la realidad puertorriqueña. Luego, la misión, ¿cuál es? Ofrecer a los aspirantes cualificados al sacerdocio diocesano una formación humana, espiritual, intelectual y pastoral de excelencia con acreditación de la Santa Sede y entidades civiles de educación superior. O sea, nuestros estudiantes, todos son alumnos de una universidad acreditada por la Santa Sede. Aquí no, los títulos que sacan los muchachos están acreditados por la Santa Sede y por el Consejo de Educación Superior. Será una formación dentro del contexto de la Iglesia Universal en un ambiente de comunión y participación vinculada a la realidad puertorriqueña y que responda a las exigencias pastorales del nuevo milenio. Entonces, eso, ¿verdad? Para nosotros es sumamente importante que los muchachos reciban la formación de cara a la cultura en la que van a estar trabajando, porque van a ser diocesanos, ¿verdad? Aunque también el elemento misionero es bien importante. Pero cuando tú vas de misión, tú llevas lo que tú eres. El Papa Francisco ahora, que está allá, lo primero que dijo es, yo vengo del fin del mundo. Pero él lleva su Iglesia Argentina en el corazón y él transmite su experiencia. Y con eso nos ilumina a todos, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es bien importante, por ejemplo, los elementos históricos, ¿verdad? La historia de Puerto Rico. A nivel de maestría, la historia de la Iglesia en Puerto Rico. Análisis de la realidad puertorriqueña. Eso también se acoge lo que están haciendo la maestría en teología. Luego, dentro de la situación, procurar que vayan a sus diócesis. Tengan contacto con la gente, porque el seminarista viene de la gente. Pero el seminario ha de ser siempre un lugar donde yo me preparo, me estudio, pero sin perder contacto de la realidad del país. Por eso para nosotros es bien importante que motivar a que los muchachos lean las noticias, pero las iluminen también desde el Evangelio, ¿verdad? Que no sea una opinión más que da cualquier persona, sino que sea una opinión iluminadora por el Evangelio.
Dice usted entonces que se fomenta que el joven seminarista esté inmerso en la realidad social y cultural del país donde vive, lo que nos parece muy interesante. Pero también sabemos que el joven viene con unas costumbres aprendidas que son provenientes de la educación que ha recibido. ¿Cómo el seminario, de cara a la formación, trabaja con estas realidades que el joven trae desde su casa?
Sí, bueno, los jóvenes que llegan hoy al seminario, y esto es el resultado de un estudio que se hizo en toda Latinoamérica, y tengo en mi oficina los estudios, vienen con muchos déficits culturales. ¿Verdad? Desconocen su propia historia. Desconocen su lengua, vienen sin no saben acentuar, no saben distinguir la C de la S, la lectura oral es muy pobre. Eso realmente está reflejando, no es culpa de los muchachos, es que nos hemos empobrecido a nivel universal, porque esto también está pasando en todos los países de Latinoamérica y en Europa, porque estaba en conexión con algunos formadores españoles y también me dicen lo mismo, los muchachos llegan con unas déficits. Entonces, los propedéuticos ayudan ahí mucho, pero es un solo año, ¿verdad? Luego, el primer año tenemos que estar en un acompañamiento del joven para ver cuáles son los déficits que tiene y ayudarle porque tiene potencial para superarlos. Entonces, poner los recursos, y por eso tan importante las tutorías, por eso tan importante el que si tienen alguna situación que les afecte a nivel emocional, porque también vienen con heridas de la familia, que puedan sanarse. Y entonces el proyecto del seminario tiene un fuerte enfoque en el desarrollo humano del seminarista.
Muy bien. Padre, y para culminar, quisiéramos saber entonces, para usted que lleva tantos años, ¿cómo se siente, o más bien cuál es su mayor satisfacción trabajando con el futuro clero de la Iglesia?
Bueno, yo primero me siento feliz. Cuando yo era seminarista, me acuerdo que mi rector, el padre Miguel Mendoza, que en paz descanse, me dijo, tú tienes carisma para formador. Pero yo no entendía lo que él me decía en aquel entonces. Porque uno que está en seminario, pues uno le dice las cosas, pero uno es muy joven todavía como para darse cuenta de cosas. Eventualmente, cuando ya me fui a hacer los estudios y vine, que empecé con el propedéutico, luego participando con los seminarios de Latinoamérica, luego en el seminario mayor regional, pues para mí ha sido el vivir el ministerio sacerdotal en una forma privilegiada, porque veo cómo los jóvenes, Dios va obrando en ellos y su experiencia, ¿verdad? Ahora, pues tengo la gran oportunidad de que estamos en una época de ver muchos que salen del seminario, están ordenándose. Y me acuerdo de la primera ordenación de uno que fue discípulo mío desde que entró al propedéutico, el padre Israel Ramos. Yo fui a esa ordenación con tanta emoción y tanta alegría, y me dio mucha alegría poderlo revestir en el momento del diaconado, como me tocó revestir a otros, ¿verdad? A Ariel también, como me ha tocado presentar a una vez a Carlos Javier, tuve que presentarlo para los ministerios, a José Ramón. Luego también en el caso de Héctor, que tuve también que un procedimiento de presentación. Pues mucha emoción, pero te soy sincero, ante toda la situación que se está viviendo en la Iglesia, ahora yo veía las ordenaciones tembloroso y como pidiéndole a Dios, Dios mío, que este sacerdote que nace, que estuvo conmigo en el seminario, sea fiel toda su vida, porque para mí sería un dolor tan grande. ¿Verdad? Que en algún momento, pues, yo siempre digo que las debilidades las tenemos detrás de la oreja, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Es una experiencia que estoy como viviéndola ahora. Ahora que más se están ordenando, pues resulta que voy con más dolor. La alegría de que se ordena, pero el dolor de decir, Dios mío, que sean fieles, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia que tengo, es de alegría y una vivencia de ministerio sacerdotal privilegiada, porque es ver la obra de Dios vocacional en un joven.
Se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, pero agradecemos al Padre Juan Luis por este momento junto a nosotros. Siempre es importante conocer un poco más sobre la formación en nuestros seminarios. Espero que hayan disfrutado de la primera edición de su programa En el Seminario. Será hasta la próxima.
Agradecemos a nuestro invitado por haber compartido con nosotros en este día. No queremos despedirnos sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestra página de internet www.semarpr.org. Esto es todo por hoy. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga.
Cada día diremos que sí, paso a paso.